Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar durante una hora de radio.
Muy buenas tardes, ¿cómo anda nuestra prestigiosa audiencia de Penal Sin Barrera? Hoy estamos en nuestro tercer programa y como primera medida, antes que lleguen los retos, va nuestro WhatsApp. Despacito, 115-557-1192. Y nuestra página de Instagram, Penal Sin Barrera, donde nos pueden seguir. Bueno, una tarde de lluvia, ¿cómo andamos, Tapa?
Yo ando muy bien, buenas tardes, querido. ¿Todo tranquilo?
Por ahora,
todo bien. El que no anda muy bien es tu tobillo, me parece, ¿no? ¿Qué pasó?
Anoche el capitán de nuestro equipo de Interclubes, Nacho, se le ocurrió que el partido se tenía que jugar con lluvia torrencial. Y bueno, se me cayó un muchacho encima de mi tobillo, por suerte solo un esguince. El equipo ganó 2-0.
¿Es lo más importante?
No, lo más importante es el doctor Costa Paz, que te arregla todo por teléfono, es una maravilla.
Costa Paz es un fenómeno, mañana lo tengo que ver al doctor.
Bueno, vamos a ver.
Qué sé yo, no sé, hay sorpresas ahí.
Fafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Un placer estar nuevamente con ustedes en Penal Sin Barrera. Dieguito, Calabria Nochilla. Pero es un gran jugador, para los que no lo conocen, es un gran jugador de fútbol, está vigente. Yo, por ejemplo, no juego más. ¿Vos, Tapir, sigues jugando al fútbol?
No, yo me retiré hace años.
Bueno, Dieguito tiene esa suerte, así que disfrutá el esguince, mirá lo que te digo.
Bueno, Fafa, vamos a hablar un poquito del fútbol argentino. ¿Qué onda este calendario programado? ¿Está bien o mal que paren el campeonato durante las eliminatorias? ¿No sería más lógico hacer un campeonato largo, descensos directos, de febrero a diciembre, de marzo a diciembre? ¿Cómo puede ser esta organización?
Lo que vos pedís es sentido común. Y en el fútbol hace rato que no hay sentido común. Distintos tipos de torneos, que el promedio, que el no promedio, inclusive con Tapia en los últimos certámenes, que para salvar, se decía que era para salvar a ciertos equipos, que el promedio iba a contar, que no iba a contar, en fin. Y vos proponés algo que es serio realmente, que es armar un torneo anual, como hacen la Liga de España, la de Italia, Alemania, todo el mundo, y todos contra todos, pero y menor cantidad de equipos. Nosotros tenemos 28, es un despropósito.
Pero entonces, igual, perdón, Fafa, que te interrumpo ahí, malas noticias, el año que viene va a ser lo mismo, ¿eh?
No, por eso.
Hay una copa que es como la que ganó Colón, que arranca el 30 de enero con 28 equipos en dos zonas, que van a ser 13 partidos y un interzonal. Y después la liga arrancaría más adelante, a fines de mayo, creo, hasta fines de octubre, para después entrar en el Mundial. Así que es más de lo mismo.
No, está bien, estoy... O sea, me parece bien, dentro de esa anomalía o esa rareza, porque el fútbol argentino es rarísimo, está bien que no se corte o que se juegue como se tenga que jugar, todo apretado, no queda otra, los tiempos no dan. Y, por supuesto, se hace todos los tumbos. ¿Por qué? Porque está mal estructurado. Esa es mi opinión. Yo soy, siempre dije, en contra de los promedios, en contra de la suma de equipos, 18, 20, tienen que haber, no más. Y todos contra todos. Esto de jugar por zonas, obviamente es un manotazo de ahogado, porque no pueden armar un campeonato todos contra todos, es imposible. Entonces se llegan a estas circunstancias donde es muy difícil de plasmar todo en el calendario.
Claro, antes este campeonato a dos ruedas que pedimos, se perdía un poco la motivación si un equipo se cortaba y por ahí algunos ya no jugaban por nada en la fecha, faltando 10 fechas, como pasa en Alemania, en Francia, un equipo lleva muchísima ventaja, y esto de hacer apertura y clausura era un poco arrancar de vuelta y que los equipos nuevamente tengan motivación. Pero acá, como decía mi amigo Tapir, hoy los campeonatos son bastante parejos, ¿no?
Son muy parejos.
O sea que no ocurriría eso, que un equipo se corte.
Acá creo que no, al menos por lo que está pasando hoy, está muy, muy, digamos, parejo, pero para abajo. Entonces, creo que no, ahí no vamos a tener problemas. No creo que se corte un equipo, que sea un embole de campeonato. Te digo que no, al menos por ahora.
Señores, 21 horas juega la selección argentina, juega visitante con Venezuela a las 21 horas. Bueno, lo que antes era estos partidos, antes para Argentina era un mero trámite en eliminatorias, hoy ya no están así. De hecho, Scaloni dijo que era un partido bastante difícil, así que no sé qué piensan.
Mirá, Venezuela está mal, está con un técnico interino. Debería ser un partido relativamente accesible para Argentina, más viniendo con el envión de la Copa América. Pero viste, en fútbol puede pasar cualquier cosa. Yo creo que hoy debería presentar titulares y
está fuera de discusión.
Está fuera de discusión. Pero viste que hay gente que te dice que no, que por ahí, como hay varios que están con una amarilla, por ahí conviene guardarlos para que jueguen con Brasil. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Estos tres puntos son justamente los que no pueden dejar de ganarse.
Estos son los que no pueden perderse, exacto.
Después, si perdés con Brasil, con Brasil es un partido que le va a ocurrir a todos que, como juegan de visitante con Brasil, pueden perder. Pero estos son los puntos que no se pueden perder.
Pueden perder, no. De hecho, Brasil no perdió nunca por eliminatorias. Nunca.
Bueno, va a tener varias bajas Brasil, me parece.
Bueno, ese es otro tema también. Al final no vino ninguno de los de la Premier League, no vino ni uno solo. Los únicos que vinieron fueron los argentinos.
Yo creo que es un partido difícil, más allá de la diferencia de puntos, y que Venezuela no está pasando por su gran o por su mejor momento, que en su momento sí había despegado. Siempre fue la cenicienta de las eliminatorias sudamericanas, pero desde que Pastoriza agarró, me acuerdo, a principios de los 2000, de Venezuela despegó con Arango y otros jugadores que salieron, que surgieron, Dudamel, muy buenos, y bueno, inclusive estuvo cerca de clasificar algún mundial, pero hoy está con otro presente y Argentina va a tener que certificar esa superioridad, y estoy de acuerdo plenamente con ustedes. Me encantaría disentir, porque estoy disintiendo con todo el mundo, pero
pero no con nosotros.
Pero, pero en esta no, estoy de acuerdo totalmente. Son tres puntos que hay que asegurar y no hay que subestimar. A veces es un doble mensaje, los que subestimamos no somos nosotros. Yo creo que lo importante es los jugadores, que no sobren el partido y que jueguen bien, por supuesto, y que marquen la superioridad.
No, pero perdóname, este equipo no subestima a nadie, primero no
por eso. Que no caigan, no, está bien. Yo no sé internamente cómo se sienten. Me parece que no.
Primero que hoy en el fútbol, que casi nadie puede subestimar, Argentina tiene un buen equipo, armadito, prolijo, compacto, pero tampoco es que nos sobra tanto. No sé qué piensan, pero a mí me parece que nos sobra mucho.
No, yo creo que estamos bien. Y a medida que vaya pasando el tiempo, el equipo se va a ir ensamblando más. Yo creo que hay muy buena química entre los jugadores y cuerpo técnico, lo cual... eso lo hace muy importante. Y yo lo veo bien, la verdad que lo veo bien Argentina. Sinceramente estoy muy contento. Bueno. Obviamente hay que mejorar algunas cosas. Por ahí podría haber algún jugador que está faltando. Pero en líneas generales me parece que está bien.
Hoy tenemos las bajas del Cuti Romero y Paredes con doble amarilla. Así que entiendo que entran Pesela y Guido Rodríguez.
Sí.
Es lo que se dice, ¿no?
Es lo que se dice. Si quieren, les paso el equipo, por lo menos lo que el previo, ¿no? O lo que se estipula: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Germán Pesela, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, Fideo Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez y Leo Messi.
Bueno, buen equipo presentamos.
Bueno, feliz cumpleaños a mi colega Dibu Martínez. Que los cumplas muy feliz.
O va a estar encantado este saludo.
Y le va a llegar, Sobre todo, se va a cagar un poco de risa con lo de colega, ¿no?
No, vos seas un arquerazo. Bajo los tres palos. Bueno, Tapa, tu amigo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
Tiene muchos amigos el Tapa.
¿Qué pasa con Ronaldo?
Está lleno de amigos, ¿viste?
Sí.
Ahora Cristiano Ronaldo batió
saltó
el récord.
¿Cuál de ellos?
Sí. Cristiano Ronaldo batió el récord ayer de goles en un seleccionado. Después de errar un penal, perdía 1-0 su equipo con Irlanda.
Sí.
Y erró un penal y metió un gol en el minuto 88 y en el minuto 92. La verdad que es creerlo reventar.
Que dos goles hizo, dos golazos.
Nosotros no lo queremos mucho, en realidad, por un tema de antinomia con Messi. Pero la verdad que, aunque yo recuerdo que vos siempre repetís, a Cristiano Ronaldo no lo quiero en mi equipo.
No lo quiero en mi equipo. ¿Para qué lo quiero si lo tengo a Licha López? Y si Licha se lesiona, Copetti. Y si no, Chancalay. Olvídate. No, en mi equipo no juega.
Tenés razón. Una discusión inocua que...
No, a ver, parece muy, muy tonto, pero la realidad es que yo siempre priorizo que en mis equipos haya una cosa de grupo, no individualista. Cristiano Ronaldo me pareció un crack, pero es un tipo muy individual, qué sé yo. En mi manera, a mí, en mis equipos...
No juega.
No, no lo pongo.
Bueno.
Hay varios más, pero bueno, ese es un tema de debate.
Bueno, no, por ahora no se sabe nada de tratativas entre Racing y el United, así que Ronaldo, Ronaldo tranquilo. Y nosotros vamos a hablar un poquito, Fafa, los punteros, Lanús y Talleres, impensados, ¿no? A esta altura...
Sí, a mí Talleres no tanto, no sé si para ser puntero, pero es un equipo que viene hace rato jugando muy bien.
Basta de coincidir, Fafa, olvídate. Es no, un equipo que viene jugando bárbaro hace rato.
Sí, sí, por eso.
La verdad no, que
viene
Talleres
jugando bien. Hace rato.
Lanús por ahí es un poquito más
irregular. Desprolijo,
irregular, ¿viste? Pero.
River lo volvió a Lanús.
Sí, y Vélez también.
Sí, Vélez le hizo 5 también.
Iban primero, lo sí. que muestra las claras.
Bueno, es lo que hablábamos al
el discreto nivel de este torneo, ¿no?
Sí, sí.
Pero en este
sí.
fútbol me parece que Talleres no me sorprende que esté primero. Me sorprendía más Independiente, miren lo que les digo.
Sí, sí.
Que bueno, que, con Falcioni que lo hemos ponderado, o sea, que Falcioni ordenó la casa en Independiente, aún siendo criticado, pero a mí me sorprendió que haya ocupado la punta. Y bueno, ahora me parece que Talleres hizo sus méritos. Hace rato que viene jugando bien. A San Lorenzo nos ganan todos los partidos. Acá, en Córdoba, con superioridad. Venden y vuelven a comprar otros jugadores o sacan de abajo y siguen
rindiendo. Es increíble. Y sí, la verdad que sí, es así.
Lo vi a Talleres el otro día con Estudiantes. Equipo sólido, ganó bien.
Ganó bien.
Un gol de Carambola, ¿no? Que sí. Cabezazo de pena al palo, le rebota Andújar y entra. Pero bueno, vamos cerrando este primer bloque. Tapa, ¿qué nos vas a poner?
Bueno, vamos con el primer tema. Ya, qué rápido, perfecto. Walking on Both Sides de Pink Turns Blue.
Bueno, vamos a repetir el WhatsApp porque me parece un error. Es 1155771192. Repito, 1155771192. Bueno, estamos, ya está en línea, entiendo, uno de los grandes jugadores que disfrutamos en el fútbol en la década del 80 y 90. El señor Alberto Márcico. ¿Cómo estás, Beto? Diego Achával te saluda.
Hola. Hola, muchachos, ¿cómo están?
Todo bien, por suerte, Beto. Acá esperando ansiosos hablar con vos.
Beto, querido, Tapir te saluda. ¿Cómo estás?
Tapir, querido, ¿cómo andás?
Abrazo grande, hermanito. ¿Todo bien?
Todo perfecto.
Bueno, Beto, a ver, para alargar, yo tengo una duda existencial en mi vida. Todo el mundo sabe que vos no hiciste inferiores y me gustaría saber cómo llegaste a Ferro, quién te descubre, y antes que eso, tengo entendido que estuviste 3 meses en Racing. Quiero saber qué pasó, por Dios. ¿Por qué no quedaste? Porque depende de tu respuesta, salgo de acá y me pego un cuentazo.
No, sí, estuve. Hice una prueba en Racing cuando yo tenía 16 años y había quedado. Y como había llegado tarde la prueba, no me podían inscribir en la AFA para poder participar de los campeonatos. Entonces, yo entrenaba y no podía jugar los sábados, jugaba los sábados inferiores, porque no estaba
claro.
Entonces yo agarré y de tanto entrenar y no poder jugar un sábado, me cansé y no fui más. ¿Quién estaba en ese entonces? Cacho Jiménez.
Ah, Cacho Jiménez, claro, sí.
Bueno, después yo comencé a trabajar, dejé de ir, no después seguí jugando. Jugaba más que nada en la Villa del Luna, los campeonatos de sábado y domingo jugaba por plata. Eran campeonatos bastante fuertes, bastante pesados, porque jugaban muchos chicos de tercera división, de San Lorenzo, de Racing, de Boca, de Huracán, todo eso. Y nos encontrábamos ahí, era un campeonato que te duraba sábado y domingo. Se jugaba por dinero, no mucho dinero, pero a ver, si ganaba los cuatro fines de semana, o sea, si ganaba los cuatro fines de semana que había campeonato y te hacías un doble sueldo.
Ah, está bien. Claro.
Era bueno, pero ¿sabés qué pasa? Yo cuando digo Villa del Luna, era muy diferente la villa, era muy diferente todo, hay cosas que no existían para nada y uno.
Claro, otros tiempos, ¿no?
Otros tiempos, uno jugaba mucho más tranquilo y lo peor que te podía pasar era agarrarte a trompadas y se terminaba ahí. O sea, no había ni revólver, ni cuchillo, ni la droga no existía. Muy diferente. Entonces, después de ahí, comencé a trabajar, estudié, terminé el secundario, que fue algo que me exigieron mis papás. Terminé el secundario, empecé a hacer el curso, el profesorado de educación física, 5 meses. Te digo, ¿por qué 5 meses? Porque me fui a probar a Ferro. Termino de trabajar un día, porque yo trabajaba en un laboratorio de un mecánico dental muy importante. Entonces yo era cadete, entonces repartía, me tomaban el colectivo y llevaba los trabajos a los dentistas. Y un día me dijeron, andá a probarte allá, visto que es la última semana a Ferro. Bueno, voy ahí. Fui un miércoles, creo, y me probé. ¿Y quién estaba en la división inferior de Ferro? Cacho Jiménez.
Me jodés, en serio. ¿Y te reconoció? Sí.
Se acordó, me dijo, ¿a vos te conozco de algún lado? Le digo, sí, Cacho, estuve en Racing y se acuerda que. Ah, después no viniste más. Sí, viniste a entrenar. Sí, sí. Bueno, y ahí me probé con unas zapatillas flechas que estaban rotas.
Un clásico.
Las flechas se rompían adelante se rompían las flechas.
se hacían de goma, terrible.
Me probé y después yo era de salir, de ir a bailar. Otra época, estamos hablando, muchachos. Yo iba mucho a La Casona, a Lanús, era mucho de Lanús. Banfield, me quería casar ya a los 19 años. Yo me quería casar.
Siempre te gustó la joda, por lo visto, de chiquito.
Escúchame, el que iba a mi club no le gustaba la joda, tenía que entrar con saco y corbata y te ibas a casar. Ahí bailabas un lento y chao. A los 6 meses estaba casado.
Beto, antes de entrar en el tema central que nos convoca hoy, que es Boca, casualmente, sí, me gustaría que nos hables un poco de uno de los técnicos que yo siempre más admiré, de Carlos Timoteo Griwol, y después entrar a un partido en esa final Ferro-River del Nacional 84, si mal no recuerdo, donde tuviste una actuación memorable. Ferro fue una máquina perfecta, y bueno, me gustaría escucharte un poquito de Griwol y ese partido.
Sí, te voy a hablar de Griwol y ese partido. Mira, Timoteo, creo la mejor persona que conocí en el fútbol y en la vida.
Coincido.
Una de las mejores personas, sin ninguna duda, porque no solamente te educaba, sino que te enseñaba a vivir. Vos fíjate que era una persona que le pegabas una patada al contrario y él quería que vos le des la mano y le pidas perdón y lo levantes. Mirá lo que te inculcaba a los 20 años, 21 años, cuando vos estabas en tercera división.
Emocionante.
Sí, y aparte, muy educado, ¿viste? Son personas que hablaban muy poco, o sea, hablaba muy poco, que hablaba lo necesario, y si vos no hacías las cosas bien, y lo hacías una vez, la segunda vez estabas afuera y ya no participabas más de lo que él tenía como proyecto. Eso es lo que hacía. O sea, para mí fue el mejor que tuve, y te vuelvo a repetir, aparte te preparaba los partidos en la semana. El viejo te preparaba lo que te iba a pasar el domingo. Ibas a jugar contra River, este hace eso, este. El centro, el primer palo, hay que peinarle el segundo, que ellos son distraídos cuando hay segunda jugada. Te digo River, te digo Boca, te digo San Lorenzo, Racing, todos los equipos. El viejo te preparaba el partido, te iba preparando para que vos el domingo te encuentres con ese problema. Te podía pasar a veces que no, pero calcula que un 90% te pasaba lo que decía el viejo. Era el mejor, y aparte, ¿sabes qué? Respetuoso con el trabajo, muchachos. Nosotros éramos el equipo que nosotros trabajábamos martes, miércoles y jueves, casi doble turno. ¿Sabes lo que era doble turno? Era terrible. Entonces ahí estaba la diferencia que tenía ese Ferro. Y ese partido de en cancha de River, que era la final del Nacional, la primera final, que sí, le ganamos 3-0 a River, que estaba Pumpito, estaba Francescoli, Alonso, Gallego, un equipo que dos años más tarde salió campeón del mundo.
Incluso jugó nosotros, el Negro Enrique en la revancha en Ferro.
¿Cómo?
Jugó el Negro Enrique también en la revancha, al menos, que en esa época jugaba de 9.
Mirá vos, eso no me acordaba, ¿ves? El Negro Enrique jugó. Y este fue un partido memorable. Y ese partido fue el que a mí, en todo caso, personalmente, no solamente por el equipo, sino por el rendimiento que tuve yo, que me pusieron casi todos 10 puntos, fue el que me llevó a Francia, que me llevó a Europa, no a Francia, a Europa.
Claro. Beto, te habla Fafa Fausón, el tercero acá
integrante. El tercero en discordia.
Pero que tiene la torta, me parece que ponen la torta, Fafa.
Beto, te quería hacer una pregunta de esa época del fútbol, ¿no? Porque vos en el final, ya cuando jugabas en Boca, en Gimnasia, eras claramente enganche, pero vos en esa época jugabas de 9. ¿Vos cómo te considerabas en aquel entonces? ¿9 o 10?
No, el enganche. El mejor enganche que tuve yo fue mi etapa en Ferro. Porque cuando yo voy a Francia no jugaba tanto de enganche. Ahí en Francia se jugaba 4-4 y 2 de puntos arriba.
Pero con Cañete también jugabas, disculpame que te interrumpa, con Cañete también jugabas de enganche, eran doble enganche hacían entonces, y dos puntas.
Sí. Pero que Cañete perfecto. Se tiraba más por izquierda. Yo era más, tenía más recorrido que Cañete.
Claro.
Cañete jugaba muy bien por izquierda porque se subían con Garré y con Juárez, podían desbordar tranquilamente. Yo jugaba siempre por el medio. El viejo siempre quiso, el Timoteo siempre. Mira, te voy a contar un partido que nosotros perdemos 1-0 en cancha de Boca con el gol de Perotti a jugada de Maradona. Sí. Bueno, ese día estaba rompiendo Julio César Jiménez, que yo era el reemplazante de él. Pero lo estaba rompiendo, pero mal. El uruguayo, una barbaridad lo que estaba jugando. ¿Y sabés qué pasó? El viejo empieza, me dice, no entra en calor. Yo dije, no lo va a sacar el uruguayo, lo estaba rompiendo. Y lo sacó el uruguayo porque el viejo quería que el 9 agarre el medio, que no se vaya para los costados, que no juegue para los costados. El 9, cuando nosotros perdíamos la pelota, ¿viste que ahora te dice el doble 5?
Sí.
Bueno, el 9, que yo era enganche en ese entonces, yo tenía 22 años, jugué de los 20 a los 25, pero ese partido fue cuando yo tenía 21 años. Cuando nosotros perdíamos la pelota, el viejo Timoteo Grigol me hacía retroceder a mí por el medio al lado de Cacho Sacardi. Ponete del lado que no viene la pelota, Beto, me dice, porque el que tiene más quite es Cacho Sacardi. Entonces vos formás una línea de 4, cuando perdemos la pelota, cuando agarramos la pelota, te vas de enganche, número 9, arriba. Sí. Pero siempre te jugaba el viejo, te jugaba con dos punteros, tanto Croco por un lado como Juárez por el otro. Entonces yo me quedaba por el medio. El viejo quería que el enganche juegue por el medio. Por eso digo que Cañete era también una técnica bárbara, pero era más, él se tiraba a la izquierda, Cañete. Él jugaba por izquierda.
Beto, a propósito de lo que vos contabas recién, Alzamendi el jueves pasado nos dijo que él hacía lo mismo, pero de wing. Que eso de que claro, no era ni carrilero ni nada, que él acompañaba hacia cuando perdían la pelota hacia la posición del número 8.
Exacto. Sí, qué pedazo de jugador. También entrevistaron a ustedes, es terrible.
Y un crack, aparte un crack.
De la historia de Uruguay, de los mejores que hubo, sin ninguna duda. Pero era así, muchachos, era así. Y el Flaco Menotti, te voy a decir algo. En el Flaco Menotti, en el año 95, cuando estuvo en Boca, en 94, al Betito Carranza, que jugaba tirado sobre la izquierda, y ahí yo ya jugaba más de número 10, más de enganche, más de sobre la izquierda también, no era enganche. Y cada vez que perdíamos las pelotas, él decía: vení, retrocedé, ocupa un espacio cuando no tenemos. Ahora, cuando nosotros tenemos la pelota, ya te vas como delantero. Es lo mejor que puede pasar. Lo que pasa es que, como se fueron desapareciendo los enganches y en los números 10, ya agarraron el doble 5. ¿Quién es el doble 5? Uno que mete y el otro que tenía. Con que el otro 5 tenga un poquito más de manejo, ya le da más libertad para que se vaya un poquito más arriba. Pero perdés claridad, perdés fútbol, perdés habilidad, perdés precisión, perdés mucho. ¿Qué es lo que pasó en el fútbol argentino? O sea, se desaparecieron los enganches, uno se olvida de ver un partido con uno o dos jugadores que creen fútbol.
Beto, antes de dejarte con los especialistas en Boca, que es el Tapa y Fafa, te hago una pregunta. Respecto al Mundial 90, yo no tengo ninguna duda que tanto vos como Ramón Díaz hubieran sido, incluso el Búfalo Funes, en menor medida, hubieran sido fundamentales en el plantel, sin desmerecer a Calderón y De Sotti. ¿Cómo viviste eso? Debe haber sido una desilusión tremenda, porque para nosotros lo fue.
Sí, porque justamente mandaron a Enzo Trocero al central, que es terrible jugador también, independiente, de los mejores que he visto a lo largo de mi carrera. Y bueno, Enzo, yo jugué contra Enzo y jugué con Enzo también, porque mirá, te voy a decir algo, yo en el año recién pasado, viste que ahora hoy juega con Venezuela, Argentina.
Sí.
Recién pasaron el primer partido que jugamos, y estaba yo al lado de Bilardo. ¿Dónde? En Venezuela, porque fue el primer partido que Argentina, de las eliminatorias en el año 85 para el Mundial 86, y yo estaba al lado de Bilardo. Yo creo que tuve muchas más posibilidades en el 85, en el 86 que en el 90, y te voy a contar el porqué. Porque Bilardo a mí me dice: si vos te vas a Europa, no sos prioridad. Y como yo venía luchando con Ferro por el 20% por el 20%, que era una cláusula que había.
Sí, porque quedabas libre.
Claro, si vos no renovabas contrato, te comías 2 años jugando por el 20%, o sea, 20% y sin ganar un peso. Y eso fue lo que hice yo. Entonces, cuando a mí me llegó la posibilidad de quedar libre e ir mejor a Europa, yo no dudé en absoluto y le dije: no, yo me voy a jugar a Europa, porque fue a lo que estuve peleando. Y aparte, ¿sabés qué pasa? Antes de irse a Europa, muchacho, era de verdad un logro, no digo importantísimo, mucho más que importante. ¿Sabes por qué? Porque antes no existía la comunidad europea, no existían los pasaportes, existían nada más que 2 extranjeros por club, y era muy difícil, y tenías a Kempe, Pasarela y Maradona jugando afuera en Europa nada más.
Sí. Entonces, ¿y Bertoni también o no? Bertoni viene después.
Bertoni
y Valdano también.
Ayer almorcé con Dani. Ayer almorcé con Daniel Bertoni. Bertoni, pues son jugadores que dejaron, que te abrieron las puertas a todos los futbolistas argentinos que fueron apareciendo después de ellos, ¿no?
Y Beto, a ver, claro, vos entonces salirte a Europa sacrificás un poquito la parte de selección. En Francia estás 7 años y te fue muy bien, sos muy querido allá. ¿Cómo surge la idea ya de venir a Boca? ¿Quién te va a buscar? Y tengo entendido que fue un quilombo para vos, porque no te querían dejar ir. Tenías problema con la hinchada, que querían que te quedes, los dirigentes no te querían dejar. ¿Cómo pudiste destrabar todo eso y ya venir a Boca?
La más difícil de todo fue la mujer, la mamá de mis hijos.
ella no quería volver.
Ella no se quería volver para nada, en absoluto, ¿no? Es más, hasta el día de hoy está viviendo ya.
Ah, ok.
Actualmente está viviendo en Francia. Sí. Pero, no. La verdad que no. Lo que pasa es que ocurrió esto. En el año 91 vino Ramón Díaz y salió campeón River.
Sí.
Y Carlos Heller pensó entrar un jugador de afuera y que Boca después también trate de lograr el campeonato, que fue lo que ocurrió después cuando me fueron a buscar a mí. Fueron a buscarme por eso. Y más que nada también porque estaba Víctor Marchesini en el plantel de Boca con el maestro Tavares.
Claro.
Y Víctor le dijo, cuando hablaron de mí, dijeron: vayan a buscarlo, y bueno. Y ahí me vine para acá, y fue Carlos Heller que me destrabó toda la posibilidad de poder venir a jugar a Boca, porque estaba muy, pero muy complicado. Mira, en ese entonces le prendieron fuego la casa del presidente cuando...
Yo me acuerdo que fue una cosa que no terminaba nunca, que vengo, que ya estoy, ya está, y no venías nunca.
No, y aparte, ¿sabes qué? Yo, y te digo la actualidad ahora también de Messi. el burgués de Francia es muy especial, no le da bolilla a nada, ni al fútbol, a nada. Te puede pasar Messi, te puede pasar Maradona al lado, el burgués, te digo,
que
vive muy bien. Ellos ven el fútbol muy diferente a lo que lo ve Italia, lo que le va a España, lo que ve Inglaterra, lo ven completamente diferente, y es la razón por qué no lograron campeón, no salieron equipos campeones de Europa. Ellos viven el fútbol completamente diferente. Pero a lo que voy es que el francés es pensé que se había caído la operación, que no le iban a dar importancia, y a los dos meses me acuerdo que llegamos a una ciudad que se llama Niort a jugar un partido, y hay un mensaje para mí en la recepción del hotel, y agarro y era un llamado de Carlos Heller, y ahí lo volví a llamar y se volvió a hablar de nuevo del tema, y ahí sí llamé, ya hice,
y llegaste a Boca nomás.
Y finalmente llegaste, y los muchachos contentos, y vos sobre todo, ¿no?
Beto, ¿y cómo fue? Yo súper contento, porque feliz. Yo quería ponerme la camiseta. Yo soy fan de Boca. Yo viví en Brance en 1737 desde los 9 meses.
Beto, ¿y cómo fue ese plantel? No te quiero hablar de alcoholes y palomas. Yo quiero hablar de lo que lograron y cómo fue que tantos pesos pesados convivieron adentro y ganaron cosas.
Sí, yo era urraca, no era ni paloma ni alcohol, era urraca. No, era un plantel, sí, como bien dijiste vos, o sea, de muchos jugadores de experiencia, de muchos jugadores que eran importantes en tanto en la selección argentina, en la selección paraguaya, como Roberto Cabañas. Otra época también, viste, el futbolista estaba mucho más comprometido y tenía, vos firmabas un contrato y te quedabas 3-4 años tranquilamente, así hayas sido el mejor jugador del fútbol argentino, así hayas sido el peor del fútbol argentino. Y fue un plantel muy, yo no sabía que, o sea, a ver, se hace difícil a veces en contar las cosas cuando, por ejemplo, me decían hace 11 años que Boca no sea de campeón, yo digo, no puede ser que no sea de campeón, y sin embargo, bueno, pasó. Y nos costó terriblemente, porque el último partido con San Martín de Tucumán íbamos perdiendo 1-0, lo empatamos 1-1, y con el empate ya ganamos campeones y tratamos de conservar ese empate sin ir a buscar el triunfo.
Beto, escúchame, ahí llegaste al partido clave. 11 años sin salir campeón. ¿Cómo manejan o cómo se maneja la presión de un equipo como Boca, de 11 años sin salir campeón, la semana previa? Con los chicos, porque en ese equipo habían chicos, que estaba Medero, estaba
Soñora.
Ahí está, Soñora.
Benetti
que hace el gol.
Hizo el gol, claro.
Claro. A ver, y arrancar en esa caldera que fue ese día el partido. Yo nunca la vi tan llena la cancha de Boca como ese día. Y arrancar encima perdiendo.
¿Cómo? No, y aparte, mirá vos, lo que decís vos, la verdad, Tapir, mirá, fíjate que nosotros podíamos haber salido campeones. Claro. Dos fichas antes contra Deportivo Español.
Claro,
inolvidable ese partido, ¿eh?
Y perdimos 3-1 y perdimos 3-2, pero el segundo gol lo hicimos a los 48 minutos. O sea, yo diría que perdimos y nos pasó por arriba un Deportivo Español que creo que fue el mejor de la historia también, con jugadores y con un cuerpo técnico muy importante. Pero vos fíjate que podíamos haber dado la vuelta olímpica ahí. Y no pudimos darla, tuvimos que ir a jugar contra Platense y después darla con un empate contra San Martín de Tucumán. O sea, la presión es muy difícil de manejar, muy difícil. Y sobre todo porque perdimos también algunos jugadores en el camino para llegar a... En los últimos 3 partidos perdimos. El Manteca Martínez no pudo jugar, u otros jugadores que no pudieron jugar, 2 o 3 jugadores que no pudieron jugar.
Sí, y encima a River atrás.
Claro, ese es otro nosotros punto la también. Lucha, por eso el partido importante para nosotros fue ese partido que le ganamos 1-0 con gol de Manteca Martínez.
Claro.
De ahí le sacamos 3 puntos de ventaja a River y lo pudimos mantener hasta casi las últimas 3 fechas, porque justo con nosotros ganando el partido contra Español salíamos campeón y faltaban 2 partidos más, y sin embargo terminamos perdiendo y después ganamos, creo que le ganamos, que terminamos a 1-2 de River, que no me parece, porque River empató también con Argentinos Juniors en el último partido en cancha de Ferro, me parece que fue.
Sí, me parece que Catalanos atajó todo también ese día, me parece, más allá. Sí, la rompieron Parodi y Caviglia, creo que eran los delanteros.
Exactamente.
Batista,
Batista también. El que le pegaba, el uruguayo le pegaba con un caño también. Sí. Pero tenía. Era un equipo muy parecido al de Ferro. Era un equipo bien estructurado, con jugadores importantísimos. Parodi hizo un partidazo ese día. Y sí, sabíamos que tenía un partido jodido, pero nosotros, viste, a ver, todos con confianza, porque jugábamos en la cancha de Boca, ganando, éramos campeones, y bueno. Y como bien dijiste vos, la cancha estaba repleta, ¿sabés por qué? También porque ahí se permitía la. Eran todos parados, ¿entendés? Hoy sí, ya tenés todas plateas. Entonces antes eran todos parados y era un terrible la gente. Me acuerdo que creo que hubo un par de accidentes antes de comenzar el partido, que se iba a suspender porque había gente que cayó de la tercera bandeja, cayó para atrás, ¿viste? De la gente que había. La verdad que sí, fue algo muy, es algo, por eso yo quise venir a Boca, ¿eh? No solamente porque soy hincha de Boca, sino porque yo sabía lo que representaba jugar y con la cancha llena.
Y Beto, lamentablemente el tiempo, la típica frase es tirano, y viste, nos apretan de todos lados y nos podríamos quedar hablando horas y horas. A ver, te hago la última. ¿Cómo fue vos, en realidad, ídolo de Boca, todo el mundo te quería, y por qué fueron nada más que 3-4 años? ¿Las lesiones influyeron o hubo algún otro tema por ahí que te complicó?
No, la llegada de Maradona. La llegada de Diego, yo quería terminar jugando, y cuando llegó Diego a Boca, yo pasé a ser el suplente de Diego. Cada vez que salía Diego entraba yo, cada vez que no jugaba Diego después jugaba yo, y yo no quería seguir de esa manera. Yo quería terminar y ser protagonista del equipo donde estaba jugando, y entonces viendo la posibilidad de irme, tenía la posibilidad de irme a Ferro, pero ¿por qué me fui a Gimnasia? Porque estaba el viejo Don Timoteo.
El maestro.
Claro. El maestro.
Sí. Beto, la verdad que sí, nos encantaría seguirla en algún otro programa. Tenemos que cerrar. Un placer hablar con vos.
Pero me pueden llamar a otro programa, loco. En otro programa.
Bueno, ¿no? ¿Te comprometés? tengo un montón de anécdotas para que cuentes. Mirá que el Colo McAllister me tiró varias. Y bueno, agradecerte.
Acá te mando un saludo.
Antes o después que te administro te tiró.
Antes.
Acá te mando un saludo, Willy Báñez, que dice que te conoce mucho. No hay
problema. Es un placer hablar con usted, de verdad. Le mando un abrazo grande y muchos éxitos.
Abrazo grande y estamos en la próxima.
En la próxima, no hay problema. Cuenten conmigo cuando quieran.
Gracias, Beto.
Abrazo grande, gente. Felicitaciones por el programa.
Gracias a vos. Chao.
Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio.
Qué grande el Beto Márcico, por Dios. Yo creo que fue uno de los mejores jugadores argentinos que no estuvo en una convocatoria al Mundial, o que no estuvo en una lista de buena fe. Les proponemos en la página nuestra de Penal Sin Barrera, a todos los que quieran, y va a haber un importante premio, hacer un seleccionado con jugadores que no han integrado parte del plantel de un Mundial. Puede ser Marangoni, Bacedas, y no tiro los típicos porque así ustedes le ponen ingenio. Quiero anunciar que Martín López Fontenla fue el ganador del premio al fanatismo. En realidad han contestado pocos y se ganó una mega picada de la horma de tu queso.
Perdóname, ¿quién fue? ¿El hincha griego?
Sí, habló de los griegos. Sí,
un genio. Martín, te felicito, un genio. Nos hiciste divertir muchísimo con todo lo que pusiste. Muchas gracias por la buena onda.
¿Cuánto tiempo da para hablar con el Beto?
Yo me hubiera quedado 3 horas. Porque, bueno, está, ya lo comprometimos para el segundo programa. Y ahí ampliamos un poquito más de Boca. Y la última parte que para mí la rompió toda.
En gimnasia
la rompió toda.
Sí, nos queda pendiente. Bueno, vamos un momento.
Hay una llamada que estábamos esperando. ¿Está Charlie? ¿Sí? Dale, vamos.
Bueno, estamos cerrando el programa y vamos a charlar un poquito con la número uno del mundo en natación artística, que fue invitada hace poquito para difundir esta especialidad con personas con síndrome de Down, y volvió con 2 medallas de oro de los Sunshine State Games. Jacinta Martínez Rancese. Muy buen día, Jacinta, ¿cómo estás?
Muy bien, todo muy bien.
¿Todo muy bien? Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Jacinta, es ¿cómo se te dio por la natación a vos?
Para empezar, cuando se me ocurrió la idea de natación artística fue desde pequeña. Cuando hice natación, es la primera parte, y la ¿sí? otra, baile clásico de pequeña. Y la idea, que hice las dos cosas, que se combinaron entre natación y baile clásico, eran nado sincronizado.
Perfecto. Bueno, y fuera de la natación, ¿cómo es tu rutina en la semana? Pues sabemos que te gusta hacer un montón de cosas.
Mi rutina, estoy en la facultad UCA, Universidad Católica de Argentina, que es el trabajo que estoy ahí de formación para el empleo. Esa es la primera que me tocó, de 2 a 6, y también de 6 a 7, el seminario de catequesis. Aquí hago seminario de catequesis para los niños que crean en Jesús. Y también entreno mucho en natación artística.
Y también en tierra tenés que entrenar, ¿no? También fuera de la pileta.
Sí.
¿Te lleva mucho tiempo el entrenamiento fuera de pileta?
3 veces en la semana.
Bueno, y tu mamá es entrenadora, así que capaz que te ayuda ella, ¿no?
Sí.
Jacinta, ¿cómo la pasaste en Estados Unidos con los juegos?
La Sunshine. Me pasé muy bien, genial, me encantó un montón y me sentí muy orgullosa de mí misma y me encantó haber representado mi país con todo honor.
Aparte fuiste invitada, por eso desde Estados Unidos fuiste invitada.
Sí, así es.
Bueno, ¿y qué expectativas para el Mundial? Se te viene ahora los Panamericanos y el Mundial de Portugal, ¿no?
Sí.
¿Le vas a meter pata? ¿Estás ilusionada con eso?
Estoy contenta para empezar y me gustaría un montonazo seguir participando de mi nado sincronizado, donde yo tengo eso, y así tengo en Portugal en el futuro, que lo estoy logrando de a poco.
Qué bueno, qué bueno. Acá Fernando, otro amigo de Julito, te quiere saludar.
Hola, Jacinta, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás?
Bien, ¿y vos? ¿Todo en orden?
Todo en orden.
Bueno, escúchame, Jacinta, yo vi un video que hiciste vos, que le hiciste a Maradona, que me pareció espectacular. ¿Por qué no me contás un poquito y a todos los oyentes cómo se te ocurrió hacerlo? Y bueno, nada, a ver qué sentiste al hacerlo.
Para empezar, hice un homenaje a Diego Maradona porque él es un futbolista argentino que también tengo la remera de él, sí. Porque me encantó hacerlo por él y es el número uno de fútbol, que él era muy bueno y lo hice por él y eso me encantó, me sentí contenta, orgullosa y mucha adrenalina.
Qué bueno, vos sabés que se hizo viral y que lo vio muchísima gente, ¿no es cierto?
Sí.
Qué bueno, y escúchame, ¿cómo te manejas con el tema de redes? ¿Dónde, por ejemplo, acá hay mucha gente que te está escuchando y que te va a querer seguir? ¿Dónde, a dónde te pueden contactar? ¿A dónde te pueden mandar mensajes? Así vos les contestás.
Yo tengo una cuenta pública de Instagram que se llama Jacinta.Martínez. Francese, que está solamente en las dos piernitas, donde está la pileta abajo, Bueno, es una foto de perfil mía de mi cuenta pública.
Bueno, perfecto. Entonces ya todos los oyentes están alertados para que te escriban y te puedan preguntar cosas. ¿Te parece bien?
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Jacinta, sé por otra parte que te encanta inspirar a la gente, que por ahí le falta motivación y por ahí sé que sos una fuente de inspiración y que te gusta mandarle mensajes a la gente. ¿Qué te gustaría decirle a la gente?
Yo tengo un tío padrino que se llama Julito, que me gustaría dejarle un mensaje a él, que de confirmación, que quiero dejarle un mensaje para él, solo a él, y también para toda mi familia, amigos y profesores que me están escuchando esto, que me encanta estar con ellos un montón, pero con Julito, que lo admiro y lo quiero un montón, que siempre va a estar en mi corazón. Y eso quería decirle, porque él es muy bueno conmigo, tiene un buen corazón, que siempre está atento con su familia, incluyendo con su hijo, que me encanta estar
con Quinto.
Sí, con Quinto, me gusta estar con él. Y me encanta inspirar a la gente, a todos, con esfuerzo y dedicación se puede lograr todo. Se puede lograr todo con amor, con esfuerzo, voluntad. Pero fue increíble. Siempre voy a estar con Julito en mi corazón y está mi vida con él.
Bueno. Perfecto, Jacinta, sabés que Julio, aparte de ser una persona muy especial para vos, también lo es para nosotros. Así que bueno, estamos cerrando el programa. La verdad que es un orgullo hablar con vos. Hay un montón de gente que te admira. Siempre recibimos noticias tuyas, de tus logros, de tus premios. Así que bueno, te saludamos y ojalá que mucha gente que esté escuchando te empiece a seguir también en las redes. Así que te mandamos un beso enorme y también un beso, hacerlo extensivo, a María, tu mamá, María Raquel, y a Ricky, tu papá. Te mandamos un beso enorme y que tengas, nada, lo mejor del mundo en este mundial que viene el año próximo en Portugal.
Beso grandote, Jacinta, para vos y toda tu familia, y sos un orgullo para todos los argentinos, sabelo bien.
Ok, mil gracias.
Beso grande, Jacinta.
Mil gracias a todos y me encantó hablar con ustedes, me inspiraron un montón.
Bueno, beso grandote, gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao. Hasta las 18 te acompañamos con Penal Sin Barrera por Radio Cultura 97.9.
Uf, qué ejemplo de superación, la verdad que es admirable lo dejaste.
Divina, la verdad, tengo la piel de gallina.
Estás como el de Ricky Mau, en La Voz Argentina. Escuchame una cosa. No sé si saben ustedes, pero yo hoy a la tarde entré al despacho del Tapa, que sé que sacó el pack premium de La Voz Argentina, y vi un póster de una señorita que tiene 18 años arriba de tu silla. ¿Qué? ¿Puedes contarme un poco qué es eso?
No, acá vos me estás haciendo mala fama. La gente que nos escucha y que son amigos saben de qué hablas. Sos muy hijo de puta.
Nieto.
Sí, sos bisnieto, no nieto. Escúchame, La Voz Argentina, mamita. Voy a decir una sola cosa y Luz Galli, diosa total. Diosa total. Si no gana ella, olvídate. Es un choreo, pero a mano armada.
Pero Francisco Benítez, sin duda, ¿no?
Sí, son todos buenos.
Tartamudea, ¿y viste cómo canta?
Son todos buenos. Ella, superior.
Tenés que afinar.
Está en un escalón arriba.
Tenés que afinar un poco el oído, esa etapa.
Bueno, yo tengo un oído complicado, es verdad.
Bueno, el domingo tenemos la definición, así que deben estar todos expectantes. Justo Saavedra está muy atento a este programa y lo vi sin uñas el otro día. Se la debe estar morfando todas esperando la definición de La Voz Argentina.
Me imagino, Justo Saavedra debe estar muy nervioso también con la venta de Palacios, se lo van a llevar a Bustos, al Fenerbahce también, así que complicado. Pero hay un montón de mensajes, Diego, lee mensajes porque la verdad que
Vamos entonces.
Dale.
Hola, como dale. Siempre, siguiéndolos desde Castres, así se dirá. Francia, vamos Peletti. Ese debe ser para vos, tapá. Tomás Ordóñez, R7, hay que tenerlo siempre en el equipo. Tapa, no entendés nada de fútbol. Muy buena radio del equipo.
Tenés razón, entiendo poco, es cierto.
Negro, yo era vecino del Beto en Arenales de Talcahuano. Acá hay un mensaje de mi hija Belén, que me manda una foto. Hola Diego, los estamos escuchando atentamente. Un placer oír al Beto Márcico, Guille y Mabel Male. Soy Julio, ese partido, bueno, Julio, pará, ya fuiste bastante protagonista, no jodás, que estuvo en la cancha y no sé qué. Pero acá viene un mensaje que me interesa mucho, el flamante oro del deporte y el hombre, Pablo Vergara del Carril. Abraza y felicita al escribano, a Tapa y a Fafa, queridos y prestigiosos panelistas del deporte y la música, programón. Tony de San Miguel, es verdad que cuando se estaba negociando su pase del Toulouse a Boca en un partido, saludó al público y dijo que no jugaba más si no era en Boca. Bueno, muy interesante eso.
Es para preguntarle en el segundo programa, sí, sí, muy buena pregunta. Acá tengo, perdóname, que me voy a olvidar, digo, no me mates. Saludos al Potro, que te prometí que te iba a saludar. Acá estás, Potro. Abrazo enorme y vamos para arriba siempre. Todo se va a solucionar.
Acá hay un fan de Fafa.
Fafa, vamos.
¿Cómo sonó eso? Y bueno, no sé. Viste que te dicen, aguante Fafa, Pablo. Y habla del gol del Beto a Chilaver, qué lindo, el Boca 3-2.
Sí, inolvidable. Acá tengo a Diego Zumárraga, que reconoce no se olvida de Hugo Osmar Perotti, que tendría que haber sido convocado en el Mundial 82. Y de Bacedas, Cristian, que vos también lo nombraste, Diego, en el Mundial del 98.
Acá hay alguien que me pregunta, el Castor, si de rugby nada. Bueno, estamos a la espera de la serie contra los All Blacks y ya vamos a charlar de eso posteriormente al partido. Y seguramente tengamos un invitado vinculado al rugby. Bueno,
saludos para el 8, saludos para Antonio, saludos para Pablo Montesano y para el hincha de Racing Furioso, Alejandro Jauregui Alzo, que nos ve todos los programas, nos escucha, perdón. Y dijo que hoy estuvo espectacular. Saludos para el Beto Márcico, le mando.
Lucila Ciurleo también, que siempre apoyando, manda un beso y dice que cada vez estamos más profesionales, que el programa está buenísimo. Así que bueno,
muchas gracias. Ya nos vamos quedando como nada.
Sí, vamos al cierre. Independiente River 21:30 el domingo. ¿Qué va a pasar? Pronóstico.
Pronóstico River para mí, sin duda.
Empate.
Racing con Banfield. Boca va con Central, Central buen equipo también.
Gana River, perdón, no me preguntaron a mí, pero no, gana
te iba
River.
A preguntar ahora.
Gana River con autoridad.
Te iba a preguntar ahora. Bueno, nos estamos yendo con el tema Whirl de Soft Kill. Espero que les haya gustado el programa.
Bueno, chicos, oyentes, amigos, familiares, y bueno, ojalá que nos esté escuchando cada vez más gente. Los esperamos el jueves que viene en Penal Sin Barrera. La verdad que felices de hacer esto. Y nada, saludos para todos.
Un abrazo, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos.
Nos vemos.
Chau.